Esto es ESPN Radio Fórmula.
En este martes 12 de abril de 2022, estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Héctor Huerta, buenas tardes.
Hola Beto, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, igual que a John, un abrazo para ambos. Pues lo del Pachuca de anoche fue inconcebible, Beto. 20 disparos al marco, un penalti inclusive, y todo lo fallaron. Así que no quisieron ser líderes únicos, un partido que ellos mismos ayer desperdiciaron.
Cierto, totalmente de acuerdo. Dominio absoluto por parte del equipo del Pachuca, posesión de balón, volumen de juego. Tocó muchas veces a la puerta del equipo de Tijuana, sin embargo no logró marcar el gol que hubiera marcado la victoria. Falló un penal Ibáñez ayer por la noche en la cancha de Pachuca. Sí. Y sin embargo Pachuca sigue siendo de los equipos que juegan bien al fútbol en este torneo. El Real Madrid va perdiendo con el Chelsea 1-0 en Madrid dentro de la Champions, y el Bayern Múnich y el Villarreal están 0-0 en este segundo partido de los cuartos de final de la Champions. Jones, buenas tardes.
Betito, querido Héctor, un fuerte abrazo, un gusto estar con ustedes. Ya les platicaré la experiencia de haber visto una leyenda viviente en los últimos días en el Masters con Tiger Woods. Si te gusta el básquetbol de la NBA, hoy es el día para meterte y suscribirte a Star Plus. Los Nets contra los Cavs y también los Clippers visitan a Minnesota. Y hablaremos de los partidos de la selección mexicana. Yo creo que era de esperarse que consiguieran buenos rivales. Urge, asumen los Estados Unidos, pues recabar ingresos, vender muchos boletos por lo que han perdido en los últimos años por la pandemia. Ya sabemos que el Tri en los Estados Unidos es la sensación.
Exactamente. Seguirá moviéndose el mercado en Estados Unidos en este año antes del Campeonato Mundial. Nigeria, Uruguay, Ecuador y Paraguay, Héctor, serán rivales de la selección mexicana rumbo al Campeonato Mundial en Arlington, Glendale, en Chicago y en Atlanta, los partidos del equipo mexicano en este año de preparación rumbo al Mundial.
Sí, pero resulta que no hay ninguno parecido a los que vamos a enfrentar en el Mundial, ¿verdad? Tres de Sudamérica y luego un africano. Entonces, cierto, tenemos un asiático, tenemos un europeo, en fin, no va a haber así como mucha forma. Bueno, los sudamericanos los conocemos de sobra. Argentina es el que nos interesaba. Argentina no se puede jugar por reglamento tan cerca del Mundial con ellos. Pero bueno, pues ya sabemos cómo juega Argentina, no hay que enseñar nada de eso. Pero pues algo parecido a Polonia y a los asiáticos no tenemos en los partidos de preparación.
Eso es verdad. Hubiera sido preferible equipos con mayor parecido futbolístico, táctico, a los que va a enfrentar el equipo mexicano en la primera ronda del Campeonato Mundial. Y vamos a escuchar justamente sobre la planeación de estos partidos a John de Luis, el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol.
En cuanto a la planeación, sí, desde luego ya existe una planeación. Todo esto que se trabajó con Soccer United Marketing va de la mano de Gerardo Torrado, su gente y el propio Tata, entendiendo cómo viene la planeación y la programación de nuestra preparación hacia Qatar. Entonces, sí, todos esos tiempos están muy bien amarrados. Los tiempos finales hacia el Mundial, los últimos días, ahí es donde tenemos que hacer ajustes, que los estaremos trabajando en las próximas semanas, tanto con la Liga MX, que obviamente es nuestro principal patrocinador en cantidad de jugadores, y con cada uno de los diferentes casos específicos de jugadores que participen en otras ligas.
Los partidos son el 28 de mayo contra Nigeria en Arlington, en Texas, el jueves 2 de junio contra Uruguay en Glendale, allá en Arizona, el domingo 5 de junio contra Ecuador, esto será en el Campo del Soldado, allá en Chicago, y el miércoles 31 de agosto contra Paraguay en Atlanta, en Georgia, los cuatro partidos, John, del equipo mexicano rumbo al Campeonato Mundial en Estados Unidos.
Y falta, porque en septiembre, que es fecha FIFA, la idea era jugar con Argentina y Brasil en California. El de Argentina ya se cayó, pero creo que todavía puede haber rivales importantes. Ahora sí que fueron soltando poco a poco para no soltar toda la sopa de jalón, ¿no?
Es verdad. Vamos a ver qué más se presenta en el camino al Mundial de Qatar. Vamos a la primera pausa de la tarde y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
Tener que hacer una convocatoria un poco más extendida de lo habitual, teniendo en cuenta no solo los tres partidos de la gira, sino también el comienzo de National League. Tendremos posibilidades de ver a muchos futbolistas. No puedo decir que serán los mundialistas porque todavía falta mucho tiempo para dar una lista definitiva, pero sí el hecho de poder convocar a todos los futbolistas que nosotros tenemos el deseo de hacer. Javier Hernández no está porque el entrenador de turno no lo ha elegido en estos últimos 2 años y algo, 3 años. Pero dicho esto, quiero decir que no hay nada que yo tenga que compartir con los medios. Toda cuestión que sucede dentro del ámbito de la selección nacional se resuelve dentro del ámbito de selección nacional. Marcelo Flores, estamos intentando que sea que Arsenal lo ceda para estar en la próxima convocatoria del partido con Guatemala. Y el futuro siempre depende de lo que el futbolista vaya haciendo y obviamente de lo que nosotros observemos y decidamos. Respecto a partido de despedida, no hay ninguna posibilidad de hacerlo porque no podemos traer a los futbolistas que juegan en Europa y terminan el calendario apenas una semana antes de la Copa del Mundo, traerlo a México a hacer un partido de despedida para volver a ir a Qatar.
El Chelsea ya le va ganando al Real Madrid 2-0 al minuto 53 en Madrid. Rüdiger al minuto 51 marca el segundo gol del equipo inglés. Era la voz de Gerardo Martino, el técnico de la selección mexicana de fútbol. Dice que el entrenador en turno o de turno, claro, que es justamente él, no ha convocado a Javier Hernández.
Pero ya, también, ya dijo algo.
Da carpetazos, ya. Sí, da carpetazos, John, como que no quiere dar ninguna explicación pública sobre el por qué no convoca a Javier Hernández.
Nos lo dice, ¿no? Yo soy el técnico de una manera formal, por eso no lo he llamado, no he pensado llamarlo, y las razones cuáles son internas y no las voy a decir. Lo que hemos platicado muchas veces, que al Tata le molestó mucho la actitud de Javier cuando le costó la chamba al chavo de operaciones. Pero qué bueno que por lo menos trate de dar un carpetazo, ya nos dijo más, ¿me entiendes? Ya no está, todo jugador es considerado, pero en este momento no. Ahora sí dijo, a ver, está, soy yo, y no le he pensado llamar, y no les voy a decir por qué, ¿no? Por lo exacto menos ya lo dijo más abierto.
Sí, no cae pero en el lugar común de otras semanas. Y sin embargo, Héctor, es muy claro, muy enfático, subraya que no va a dar ninguna explicación con respecto al por qué no convoca a Javier Hernández, lo cual pues significa tácitamente la terminación de la carrera de Chicharito en los campeonatos mundiales.
Esa es una pena porque es el que está jugando mejor de todos los centros delanteros mexicanos ahorita, Beto. En la Major League Soccer es líder de goleo, es el capitán de su equipo, elegido por los jugadores. Ha tenido un proceso de madurez, creo que mejor ahora. Sí tuvo seguramente algunas actitudes que molestaron al grupo. Y también hay que saber, Beto, qué pasó en el Hotel Westin Governor de Morristown, en Nueva Jersey, porque entiendo yo que Andrés Mateos, que era el jefe de operaciones de la selección nacional, actuó a petición de los jugadores, evidentemente, cedió una habitación que no debió ceder, y en esa habitación entiendo que estaban 8 jugadores, no estaban solamente Chicharito y Layún, estaban 8 jugadores, y ellos dos entiendo que al ver que había pocas condiciones de privacidad, decidieron retirarse, y quedaron otros 6, y había personas que no eran de selección nacional, que ni siquiera eran del sexo varonil, digamos. Entonces había ahí 6 seleccionados más, de los cuales no se dice nada, y varios de los cuales son titulares de la selección actualmente. Entonces yo sí creo que se tiene que aclarar qué pasó entre la noche del 6 y el 7 de septiembre de 2019, cuando México le gana 3-0 a Estados Unidos y después ocurre una fiesta. Sí debería de decirse qué pasó ahí, Beto, porque no está bien.
No está bien chino que lo digan, Héctor.
Digan que no, porque Andrés Mateos, este chavo creo que hoy trabaja para Chicharito. El que no defendió en su momento, hoy es parte de su staff personal de trabajo. Entonces hay que aclarar muchas cosas, porque aunque John de Luisa ya dijo que no, aunque el Tata Martino dijo que no, aunque Chicharito no ha hecho ninguna aclaración pertinente, sí creo que hay muchas cosas por decir que no se están queriendo decir, Beto, por proteger sí a otros jugadores de la selección que sí son parte del equipo del Tata Martino.
Exacto, y que son corresponsables del incidente, bueno, de la falla disciplinaria de aquella noche.
Bueno,
¿no?
Bueno, que se quedaron a la fiesta hasta sí, la madrugada. Hay videos, ya los vieron. Sí. Los videos ya los tiene el Tata Martino, los tiene la Federación. Ya saben ellos que duraron el Chicharito y la Jun unos cuantos minutos dentro de la habitación y que se quedaron otros jugadores. Y saben a qué hora salió cada uno de los jugadores. Pero no quieren decir nada, Beto.
Sí. Y no van a decir.
No van a decir.
Lo que yo he dicho en el programa muchas veces, es tristísimo que el máximo goleador en la historia de la selección mexicana siga metiendo goles y esté sí. borrado, ¿no? Porque tampoco borrado. Es como si, no es como si fuera argentino, Brasil, que ay, quitas a Pedro y metes a Miguel o a Juan, ¿no? Aquí el Tata tuvo que naturalizar sí. a Funes Mori, no le ha funcionado, Raúl no se ha recuperado.
Igual sí, Funes Mori ni Lancho. Siquiera está en la convocatoria del Monterrey hoy por hoy. Está totalmente fuera del equipo de Monterrey en este momento.
Chaquito, ¿no? Eso es lo que sí, es triste. Jiménez, no es como si claro. tuviéramos 25 Martín, jugadores. Que no responde.
El de Jiménez es con J tampoco. Sí. Oye, ahora, una falla disciplinaria está pesando más que la eventual aportación deportiva de Javier Hernández en la selección mexicana de fútbol. Y vamos a ir con Tapa Nava, que tiene más información sobre los 4 partidos que va a disputar el equipo de México rumbo al Mundial en territorio estadounidense. Tapa, gusto en saludarte.
Tal Beto, el gusto es mío. Como bien dices, hace unos minutos terminó la conferencia de prensa en la que básicamente se anunciaron los últimos 4 partidos que restan de la gira que llaman Next Tour y con el que concluye el contrato de Soccer United Marketing, por lo menos de momento, para la selección mexicana. A muchos nos causó sorpresa el primer juego en Dallas contra un rival africano que no va a ir a la Copa del Mundo y que por otro lado pues nada tiene que ver con un estilo de fútbol parecido al que van a enfrentar los mexicanos. Por otro lado, pues ya lo escucharon, el Gerardo Tata Martino dijo que Ecuador, Uruguay y Paraguay pues tienen sabor sudamericano, pero que en realidad distan de ser Argentina, tanto en estilo de juego como nivel, y a los que tampoco sí. conoce muy bien, porque dijo que no los ha analizado, ya que en esos momentos estaba jugando México generalmente partidos de eliminatoria mundialista, una gran presentación en la que Martino no pudo asistir por el tema de la operación de retina de ojo. Hoy en la mañana nos avisaron porque en un principio estaba confirmado, vino John de Luisa y toda la directiva de Soccer United Marketing, aparte de representantes del FC Dallas de la Major League Soccer, que por cierto es el que provee la mitad de los jugadores para la selección de Estados Unidos, de los Dallas Cowboys y de la ciudad de Dallas, porque también este año termina aquel famoso contrato que firmaron hace 5 años en que Dallas se convertía en la casa de la selección mexicana de fútbol y no descartaron que antes del Mundial vengan a ser parte de su concentración a esta ciudad. Es decir, que de aquí se estén desplazando a algunos lados.
Vamos a escuchar justamente a John de Luisa, que habla sobre la continuidad de Gerardo Martino como técnico de la selección nacional.
Nosotros vamos avanzando conforme tenemos los ciclos y las pláticas con el profe Martino han sido al 2022. Una vez terminado este Mundial, veremos qué viene para el siguiente ciclo. Pero siempre hemos sido en ese sentido muy categóricos de que hay que darle la continuidad del proceso, todo lo que hemos llevado hasta ahora, hasta Qatar, y en su momento lo platicaremos. Nosotros estamos felices con no solamente con el Tata, sino con todo su vasto cuerpo técnico con nosotros.
John.
Sí, Beto, perdón. Otra vez con esto del mute. Tapa, te mando un abrazo, gusto saludarte, hace mucho que no hablamos. Yo te quería preguntar qué has podido escarbar sobre los 2 partidos en septiembre. Yo sé que es en Los Ángeles y San Francisco los últimos 2. Están buscando a Brasil, se cayó Argentina y ahora va un asiático. ¿Te pudieron soltar algo de la sopa de los partidos de septiembre que todavía no anuncian?
¿Qué tal, John? Un fuerte abrazo. Quisiera decir poco, pero en realidad la gente de Soccer United Marketing, que por cierto ya está de manera muy activa tratando de renovar por algunos años más este convenio que tienen de juegos amistosos y a lo largo de todos los años y todo el año en territorio estadounidense, decían que era probable conseguir a Brasil, que todavía no saben la fecha, que en realidad el partido contra Argentina lo querían para estas primeras 4 jornadas que anunciaron, que es muy probable que hubiera sido el partido de Ecuador. Ecuador es el que entra en reemplazo de Argentina por la fecha FIFA, y no descartan que precisamente entre septiembre y octubre vayan a Europa, lo que es un hecho que no habrá partido de despedida en el Estadio Azteca, de acuerdo a Gerardo Martino, porque dijo que no va a traer a sus jugadores que están en ligas extranjeras, en Europa en particular, para que vengan a un juego del Azteca y tenerse que regresar a un viaje tan largo, como sería ir hasta Qatar, porque se los van a soltar hasta que falte poquito más de una semana para el juego inaugural de la Copa del Mundo. Dicen que ese sí es un problema en cuanto a la logística de la selección y también para los partidos que les van a restar después del último de esta gira de cuatro, que es el 31 de agosto.
Vamos a ir pronto a una pausa. Al volver, Héctor también te quiere preguntar algo, Tapa, con respecto a la selección mexicana y estos partidos. Lo que me llama la atención es que al hablar de Luisa, de continuidad de Gerardo Martino, al darle el espaldarazo, ya se lo preguntaremos también a John, ¿en dónde queda esa posibilidad de que los dueños de los clubes voten a favor o en contra de la continuidad de Gerardo Martino y la posible llegada de otro entrenador para el proceso del campeonato mundial? Es decir, lo que falta de aquí al campeonato mundial, John.
Sí, yo lo que sé es que sí se tuvo que hablar con ciertas personalidades importantes. Yo creo que se le está rifando John con el Tata para que salga todo bien en Qatar. Es decir, si México fracasa y no pasa, puede haber limpia total en toda la federación, ¿eh? Pero lo que ya no es el proceso del 2026. Ahora sí quieren ver si Tata logra un buen mundial y si no lo logra, puede venir limpia, profunda en la federación, ¿eh?
Vamos a ir una pausa y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula. Cayó el tercer gol del Chelsea, sin embargo, se está anulando la anotación que pondría en ventaja al equipo inglés, porque en la ida perdió 3-1 y ahora iba ganando 3-0, pero se está rectificando en la decisión arbitral y no se está dando por bueno, por una supuesta mano, el gol del Chelsea. Así que el Real Madrid todavía respira dramáticamente en esta eliminatoria de la Champions.
Ya dijeron que no.
Uh-huh. Exactamente, se anuló ya el gol por una supuesta mano. Héctor, seguimos con Tapa Nava con la información de la selección.
Ah, gracias, Beto, porque se me hace raro que el árbitro haga algo en favor del Madrid. Bueno, no te creas, esa es una opinión barcelonista.
Sí,
oye,
sí,
no, le quería
preguntar. De acuerdo contigo.
Al Tapita, le quería preguntar, Tapita, primero te saludo con mucho gusto. Te quería preguntar, por lo que el sonido que pasamos, y tú que seguramente lo viste en video, no creo que estaba conectado en video el Tata Martino, te quería preguntar, si ya está, lo noto en las palabras de él ya enojo cuando le preguntan el caso de Chicharito, porque va a ser una piedrita en el zapato todo el año, mientras el Chicharito ande bien en la MLS, va a ser una piedra en el zapato, mientras ningún jugador de la selección mexicana tome protagonismo como goleador, vuelva a su nivel Jiménez, Funes Mori vuelva a su nivel, a Henry Martino le reboten todas las pelotas, en fin, mientras no haya un goleador ahí que digamos, borre un poquito la imagen del Chicharito, estará presente todo el año. ¿Tú sí sentiste muy categórico ya el asunto del Tata Martino, como que ya no me pregunten de esto?
¿Qué tal, Héctor? Qué gusto saludarte, pero por supuesto, ¿no? Prácticamente cortó la pregunta de tajo, es más, si hubiera podido, nada más que se lo estaban preguntando vía Zoom, que hoy hubo enlaces compartidos, se los estábamos en vivo y algunos de fuera, yo creo que él la hubiera cortado al momento que oyó el nombre Chicharito. Sí. Me llama la atención que ni siquiera se refirió a él mismo, se habló en tercera persona. Dijo, el técnico en turno de la selección no ha convocado a Chicharito, y la verdad es que prácticamente dijo, la ropa sucia de la selección se lava en casa, ni siquiera dijo, yo no lo quiero por esto y por aquello, y que quizás se hubiera quitado algunas de las situaciones que trae encima, porque la pregunta fue bien elaborada, porque le decían, independientemente si hay problema fuera de la cancha, ¿cree que tiene el nivel para jugar en la selección? Y ni siquiera eso quiso contestar para un muchacho que lleva 5 goles en 6 partidos en la Major League Soccer en este momento, por un lado. Por otro lado, cuando fuimos ya después de la conferencia a una especie de zona mixta, yo le pregunté a John de Luisa si había algún tema con respecto a Chicharito, si en algún momento se pudiera necesitar, porque al Mundial hay que ir con los que estén en buen ritmo. Y también de manera categórica me dijo, ya escucharon al técnico de la Selección Nacional de México, él decide qué jugadores van y en este momento Chicharito no entra en planes.
Pasó de largo entonces, se salió por la tangente, evitó responder. Está claro que Hernández está borrado.
Insisto que por primera vez ya dijeron, insisto que por primera vez hablaron más claro sobre el tema del Chicharito, por lo menos ya lo dijeron más tajante, ¿no?
Exactamente. Pues dijeron muchas gracias por la información. Gracias a Tapa Nava por el reporte de estos partidos de la selección mexicana, Héctor.
Oye, sí, decían, John, dijeron tajante que no va, pero no dicen por qué no va. O sea, el asunto es saber qué pasó, el asunto es saber quiénes estaban ahí, el asunto es saber si en marzo de 2019 en San Diego, cuando se acordaron las primas de la selección mexicana, por qué Ochoa y Guardado, que habían acordado en un comité con Chicharito y con Layún, entraron solos a negociar con Torrado, hicieron la firma ellos, prácticamente estaban amarrando su quinto mundial, y en cambio, en cuanto salieron de la reunión, Chicharito y Ochoa se enfrascaron en una discusión fuerte los dos, porque todos los contratos de derechos de imagen, mostraron ahí los contratos de Costa Rica y de España, se los enseñaron al grupo, y entonces antes lo arreglaba todo Rafa Márquez, durante 5 mundiales, y ahora que se formó un comité, prescindieron de 2 y entraron solamente 2, o sea, esa desunión que siempre ha habido en selección para estos temas. O sea que en realidad no ha, porque una indisciplina, John, tú que has cubierto selección nacional tantos años, tú sabes que indisciplinas ha habido por montones, ¿eh? Para hacer una colección.
Sí, sí. Pero yo creo, Héctor, que también fue el cúmulo de muchas actitudes de Javier.
Sí, por supuesto. Sí.
No solamente fue la fiesta, era la actitud con de repente el chef y hazme esto y quítame esto y yo quiero esto y no estoy de acuerdo con esto.
Eso me gustaría que dijera.
Eso es una.
Eso,
sí, eso. Y luego hay otra, por ejemplo, de que...
¿Por qué subía la novia, Lucía Villalón, al camión de la selección?
Exacto,
cuando era...
exacto.
O sea, que lo digan todo
eso. Ese tipo de
eso.
Cosas. Y luego, entonces, por ejemplo, hay un tema de patrocinios donde, yo conozco una marca de tequila que es el tequila oficial de la selección mexicana en Estados Unidos. Entonces tú patrocinas y Zoom te da acceso a usar la imagen de los jugadores porque Zoom está en contrato con la selección, pero al igual Chicharito decía, no, a mí me dan más o no quiero. Entonces también esa parte comercial, el que les incomodaba, obviamente que es el cúmulo de muchas cosas. Yo estoy seguro que le preguntas a operaciones de selección y no extrañan tener que cuidar las actitudes de Javier. Yo a Javier lo conocí, un chavito bien humilde, muy familiar, muy contento, y lo he dicho muchas veces, y lo estoy escribiendo en mi nuevo libro, Beto y Héctor, se fue a Saturno, tristemente, se fue a Saturno.
Sí, qué pena que eso ocurrió. Me llama la atención dentro de este rompecabezas, ya para terminar el tema, que como un premio de consolación dio empleo Javier Hernández a este joven Mateos que fue despedido de la Federación Mexicana de Fútbol. Vamos a cambiar de
igual,
tema.
Sí. Igual te iba a decir que no es un tema confirmado, Beto, pero es un tema que me acaban de platicar, pero que sí es importante saberlo. Yo estoy tratando de confirmar nada más que sí es así, que está trabajando con él, pero una vez que lo confirme, también quiero hablar con él, a ver si el chico Mateos quiere hablar, quiere dar una entrevista a ESPN para dar su versión de los hechos, que también es importante, y que también en la federación te detallaran bien, bien dice John, si tuvo todas estas actitudes, 25 actitudes impropias de un seleccionado, o que ya eran intolerables para un seleccionado, todos entenderemos que está bien, que por muy futbolista de gran calidad que sea, por muchos goles que siga metiendo, hay una justificación válida después de esta serie de comportamientos, como para ya no tomarlo en cuenta. Por el bien del
Héctor,
grupo, digamos.
Yo viví cuando se rompió mi relación con Chicharito, fue cuando a México le meten 7 goles en Levi Stadium, y adentro de la selección me dicen, oye, aparte de la actitud y la novia, hacer lo que quería, pues se descuidó, llegó 4 kilos arriba de peso, entonces deje eso, si todavía hubiera llegado y metiera todos los goles, pues dices, bueno, pues ni modo, ¿no? Kobe Bryant no era muy querido en los Lakers, pero hacía tantas cosas especiales que se lo tenían que aguantar. Entonces yo,
claro,
a ver, otra
no
que les puedo contar, el Mundial de Brasil. Sí, en
sí,
el Mundial
no
de Brasil
la información,
no
cabía
su
para
familia en el charter de la selección. Sí, sí.
Exactamente.
Claro,
no, vamos a ir con León de Canda.
Hay para contar. Sí.
Sí, desde luego. Buen tema todo este. Vamos a ver si lograra Héctor hablar con Andrés Mateos. León se enfrentan Cruz Azul y el equipo de los Pumas de la Universidad en la vuelta de las semifinales de la CONCACAF Liga Campeones.
Correcto, Beto, tras la ventaja 2-1, buenas tardes a todos en ESPN Radio Fórmula, que sacaron los Pumas tras el partido de ida en el Estadio Olímpico Universitario. Recordemos a la gente, el criterio de gol de visitante vale en la Conca Champions, por ahí la máquina ya tiene una anotación, pero está abajo por un gol en el marcador global, tiene que ganar esta noche si aspira a avanzar a la final. En caso de que haya un empate global con los mismos goles de visitantes, es decir, una victoria 2-1 de Cruz Azul esta noche, directamente a penaltis para decidir al primer finalista de la Conca Champions. En la otra llave, Seattle Sounders tiene ventaja 3-1 sobre New York FC, los dos equipos de la MLS. Y Beto, básicamente las tres bajas muy importantes para Cruz Azul, la de José de Jesús Corona por una molestia en la rodilla derecha, en el tendón rotuliano propiamente, la de Charlie Rodríguez por esta fisura en el peroné de la pierna derecha, y también la de Juan Escobar, que no se ha podido recuperar tras una semana del golpe en el costado izquierdo, en las costillas, que sufrió justamente en un choque accidental con su compañero Sebastián Jurado. Fuera de estas bajas, el resto de los equipos o jugadores están disponibles para ambos cuadros.
Sí, otra vez el duelo entre Talavera y Jurado. Jurado estuvo un poco alocado en el partido anterior, en el juego de ida, y resulta que Tabó marcó ese gol que le devolvió la vida al equipo de la Máquina Cementera León, y esto pues da un interés particular al partido que se va a celebrar en la vuelta el día de hoy en la cancha del Estadio Azteca.
Totalmente, me cuentan además fuentes internas que el jugador Sebastián Jurado pues ha estado nervioso, siente mucha presión, ¿no?, en sus hombros, el peso obviamente de cubrir la baja de José Jesús Corona. El semestre pasado estaban tres arqueros de muy buen nivel, ¿no? Corona, Jurado y Andrés Gudiño. A Gudiño lo prestó Cruz Azul sin opción a compra al Tepatitlán para tener juego, para foguearse, como se dice coloquialmente. A lo largo de todo este año 2022, él volverá a por ahí de diciembre. Pero lo cierto es que pues Cruz Azul hoy está adoleciendo de la baja de Corona por lesión y de la ausencia de Gudiño, porque pues solo tiene a Jurado, mientras que el segundo arquero hoy será Alfredo Cabañas, el titular de la Sub-20, que no tiene ni un solo minuto en el máximo circuito.
¿Tienes idea, León, de las posibles formaciones para esta noche?
Sí, Beto. Por el lado de Cruz Azul, entonces, Sebastián Jurado en la portería, línea de cuatro en el fondo, con Julio César El Cata Domínguez como lateral derecho, Adrián Aldrete por el otro costado, los dos centrales, Pablo Aguilar y Luis Abraham en la media cancha, seguramente con Rafael Vaca, Eric Lira y también Ignacio Rivero, y en el ataque por izquierda va a jugar Ángel Romero, me dicen, por derecha seguramente Uriel Antuna, y en el centro Iván Morales o Santiago Jiménez, uno de esos dos. Y por el lado de Pumas, el 4-4-2 tradicional.
Aquí será interesante ver cómo se cubre la ausencia de Charlie Rodríguez, que venía jugando un muy buen torneo, también sí, un buen nivel con la selección mexicana como titular, y se ha quedado fuera lo que resta del torneo, considerando que está lesionado, y creo yo, León, que Intriago tendría que ser inhabilitado y pueda regresar al terminar este torneo.
Sí, correcto, Beto. De hecho, con Jefferson Intriago, las fuentes nos confirmaban ayer que Cruz Azul ingresó un recurso oficial ante la comisión disciplinaria para pedir que se revise la jugada y, en su caso, si así procede, pues se inhabilite al futbolista ecuatoriano de Mazatlán.
León, muchas gracias por la información.
Gracias a ustedes. Buenas tardes.
Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula. De regreso en esta tarde, Huerta, Sotcliffe y Murrieta en emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Interrumpí hace un momento a León, una disculpa, no escuchaba yo claramente a León Lecanda. En un momento más vamos a dar la alineación de Pumas: Talavera, Freire, Ortiz, Mozo, que está en un gran nivel como lateral volante por derecha, y el Chispa Velarde por el otro lado, López, Meritao, Álvarez, Corozo, Rogerio y Dineno. Es la formación del equipo de los Pumas de la Universidad para este partido. La Universidad de México, que está en un buen momento, Héctor, y que tiene posibilidades de dejar fuera a la Máquina Cementera en esta eliminatoria.
Sí. Pumas tiene la ventaja de 2-1, Beto, y aparte de eso tiene una gran facilidad para hacer goles. Entonces, Cruzul le apostaría tal vez al 1-0. Recordemos que en la CONCACAF, a diferencia de ahorita la Champions, que es una locura el partido del Madrid contra Chelsea, que está 3-1 como fue la ida. Hoy está ganando el Chelsea 3-1. Acá en la CONCACAF sí vale el gol de visitante. Entonces, Cruz Azul le apuesta a ganar 1-0 el partido para pasar a la final, pero Pumas tiene capacidad para hacer un gol, dos o tres o cuatro goles, como ya le ha hecho alguna vez a Cruz Azul. Entonces, ese es lo peligroso de Pumas, que puedes hacerle goles, claro. Tiene un gran arquero, como es Talavera, pero puedes hacerle goles aún así, pero ellos también tienen la capacidad de hacer goles. Y ya donde Pumas consiga dos, Beto, obliga a Cruz Azul necesariamente a meterle cuatro para poder pasar a la siguiente ronda. Sí.
Yo les hago una pregunta. ¿Al fútbol mexicano no le conviene más que Cruz Azul vaya y represente por la infraestructura y el presupuesto, o que vaya Pumas con un presupuesto más limitado, con las maravillas que ha hecho Lilini? ¿Qué creen que convenga?
Y a lo mejor Cruz Azul, pero si se lo gana Pumas, pues va a tener que
Sí. Sobre todo sí, porque yo sí creo que esta puede ser la primera vez que el MLS le gane al fútbol mexicano el pase. No sé si están de acuerdo.
O sea, que Pumas que pierde con Seattle o con Nueva York.
Sí, exacto. Que por primera vez creo que vamos a ver una gran final muy pareja entre mexicanos y americanos, entre MLS y la Liga MX. Sí. Me da la impresión. Yo creo que es lo más parejo que jamás se ha dado.
Sí, Seattle va 3-1 ganando el parcial y también juega su segundo partido. Y podría ser el finalista de Seattle contra el que pase de aquí de México. Y si es Pumas, bien dices, John, sí tendría Seattle posibilidades de ganarle. Pero también ya ves lo que pasó con New England Revolution, que vino con 3-0 de ventaja y Pumas lo remontó.
Sí. Ay, qué gusto ver a Bruce Arena con cara de fuchi, ¿no?
Sí. En el gotero informativo del fútbol mexicano, Giovanni Dos Santos cumplió un año sin jugar. El que estaba llamado a ser una gran figura del fútbol mexicano nunca logró solidificar su carrera, un jugador con excelentes condiciones, pero lamentablemente John se fue quedando en el camino. Hoy está lejos de jugar fútbol profesionalmente, más lejos todavía de integrar a la selección mexicana de fútbol. Giovanni Dos Santos, un desperdicio de jugador considerando las buenas condiciones deportivas que tiene.
Sí, es tristísimo, lo hemos dicho muchas veces en el programa, una gran maquinaria, un gran motor, todo perfecto y se descuidó, y a través del año pues el coche se volvió, le cobró factura y de repente el cuerpo, porque Giovanni viene lesionándose desde que lo tenía Dennis de Clos en el Galaxy, ¿no? Esto ya lleva, ¿qué les gusta? ¿3 años o más? Sí, de que casi no podía jugar, y a lo que cobraba y lo que te costaba por partido no tenerlo, pues llega un momento, ¿no? Y pobre, ojalá esté bien Giovanni, que sea feliz, que encuentre algo para entretenerse. Porque no sé si Giovanni sin el fútbol sea alguien feliz, ¿me entiendes?
Pues sí, fue muy inconsistente, fue muy irregular, no logró tener continuidad debido a muchas lesiones, no sé qué tanto mentalmente también haya carecido de la fuerza para conseguir lo que buscaba, sin duda alguna, dentro del mundo del fútbol. Y en el gotero internacional, Freddy Rincón sufrió un percance muy serio, está muy grave Rincón, allá en Cali, en Colombia, tuvo un accidente esta mañana al chocar contra un camión. Hay 4 lesionados de los que iban como pasajeros dentro del camión y por fortuna ningún fallecido, pero Rincón se encuentra en estado crítico. Este que fuera, Héctor, un importante jugador de la selección colombiana de fútbol.
Sí, fue aquella selección del pibe Valderrama, ¿no? Que fue una selección muy importante, que hizo un gran mundial. Sí, es un jugador que fue, cubrió una época muy importante, y este accidente, Beto, pues sí lo tiene en condición preocupante. Los médicos que lo están atendiendo hablan de que está en una situación crítica, ya fue sometido a una cirugía, y bueno, pues están tratando de primero salvarle la vida, Beto, y luego ver qué pasó, ¿no?, en el accidente, a ver a qué se debió el accidente y en qué condiciones iba también Freddy Rincón, ¿no?
Sí, efectivamente, van a investigar todo eso. Fue un golpe fortísimo, tiene varias lesiones importantes de consideración. Hay algunos reportes médicos preocupantes, aunque hablan de cierta estabilidad y de un pronóstico reservado con respecto a el estado actual de salud de Freddy Rincón tras este percance. Está a punto de calificar el Real Madrid, ese gol lo puede salvar, aunque va a quedar la duda y la polémica el día de hoy con respecto al gol anulado al Chelsea hace unos minutos en este partido allá en Madrid. Vamos a cambiar de tema para saludar con muchísimo gusto a Rodrigo Fáez el día de hoy aquí en el programa y poder platicar también de otros temas en el día de hoy. Se van a tiempo extra Real Madrid y el Chelsea, así que todavía no está definido el asunto con respecto a esta eliminatoria.
Rodrigo, nos da mucho gusto. El global.
Exactamente, nos da mucho gusto saludarte. ¿Cómo te va?
¿Qué tal, Beto? ¿Cómo estáis? Encantado de estar con vosotros. Un abrazo a todos.
Igualmente, Rodrigo. LeBron se va a mantener al margen de las decisiones sobre cambios de jugadores en los Lakers. ¿Qué nos puedes platicar al respecto?
¿En los Lakers?
Efectivamente.
Los Lakers no te puedo contar demasiado, pero vamos, ahora mismo estando como está el Madrid, sobre todo que es buena metáfora, vamos a ver qué ocurre porque acaba de entrar Lucas Vázquez en el partido, que está ganando 1-3 el Chelsea, como decías tú, de momento eliminatoria empatada, y vamos a ver qué ocurre porque estamos en los últimos minutos en un partido en el que el Real Madrid está haciendo un auténtico desastre, porque ha sido un auténtico desastre de partido para los Ancelotti, pero que de momento con ese pase espectacular de Luka Modric ha salvado un poco los muebles para que Rodrigo marcara el gol del honor para el Real Madrid, que hace que los blancos de momento tengan opciones, ¿no?
Oye, y el gol anulado por aparente mano, ¿crees que ha sido correctamente anulado?
A ver, es un penalti que antes del VAR no hubiera anulado absolutamente. Es una mano dentro del área y un gol anulado por parte de Marcos Alonso, porque el balón da en la mano del atacante del Chelsea, que es el que marca el gol, pero es un penaltito que en condiciones normales no tendría que ser pitado, pero la norma te dice que si, aunque sea de rebote, el atacante le da, y aunque sea un roce con la mano, pues es mano y tiene que ser gol anulado. O sea, con la regla en la mano sí que es gol anulado de forma legal, pero sí que es cierto que hay mucho debate aquí en Europa, porque obviamente antes del VAR es el típico penalti, la típica mano, que no se hubiera pitado y hubiera sido gol para el Chelsea, pero con el reglamento en la mano es, insisto, un gol bien anulado, ¿no?
Hola, Rodrigo, ¿cómo estás? Te saluda, Héctor. Oye, Rodrigo, ¿y qué fue lo que le pasó hoy al Madrid, no? Que llegó a estar en desventaja de 3-0, Y teniendo muchas aproximaciones de hacer más goles el equipo del Chelsea, parece que estratégicamente pues hoy le ganó la partida el técnico del Chelsea a Ancelotti, porque le costó mucho trabajo al Madrid finalmente llegar a la larga, ¿no?
¿Qué tal, Héctor? Le saludo también para ti, un abrazo. Y bueno, al Real Madrid lo que le pasó sobre todo es que no ha sabido zafarse de esa presión alta que tenía el Chelsea desde los primeros minutos del partido, ¿eh? Vimos a un Chelsea que intentaba presionar muchísimo, ahogando la salida de balón del Real Madrid. El Chelsea, además, ha tenido siempre una velocidad más. Da la sensación incluso como en que en varios, sobre todo en el inicio, en la primera parte del encuentro, el Real Madrid salió un poco a contemporizar y a jugar con el resultado de ventaja de la ida, como para no atacar demasiado al Chelsea y esperar un poco alguna contra para matar la eliminatoria, ¿no? Entonces yo creo que el Chelsea ha estado muy bien arriba, muy bien también atrás, genial en las transiciones, ha estado muy veloz en cuanto a velocidad de circulación de balón, y eso yo creo que ha matado al Real Madrid, que ha tenido muchos errores no forzados, como si fuera esto el tenis, y que ha forzado este resultado, que insisto, salvo por ese pase brillante de Luka Modric, que la gente lo ve en la tele, que remataba Rodrigo a la red, ha dejado un Real Madrid que deja mucho que desear, ¿no?
Oye, Rodrigo, y también en el otro partido se le ha complicado al Bayern Múnich, que era el súper favorito sobre Villarreal, y están 1-0, minuto 89, y está empatado el global, y también podría irse a la larga el partido.
Sí, el mérito del Villarreal es que después de un partido y medio, el Bayern no ha sido un rival tan duro como se esperaba, ¿no? El Villarreal, de hecho, es un equipo muy, muy bien asentado, y que, ojo, porque tiene todas las de pasar, ¿eh? Tiene todas las de pasar, ya no solo por lo que pueda pasar en estos últimos minutos, sino porque estamos viendo ahora mismo como en una contra de ataque de los de Emery, el Villarreal acaba de marcar un gol. Vamos a ver si esto lo puede aguantar el equipo de Emery, porque sería histórico otra vez que los de Emery pasaran con este 1-2 que tienen ahora mismo. Esto es noticia, 1-2 el Villarreal en el global de la eliminatoria, porque acaba de empatar el equipo de Emery. Vamos a ver si lo aguanta, porque es muy complicado aguantar estos últimos minutos. De hecho, están pidiendo penalti ahora mismo. Sin embargo, pita falta de Lewandowski en ataque, así que de momento el Villarreal con este resultado pasaría a las semifinales. Otra vez histórico lo del Villarreal para pasar a las semifinales de la Liga de Campeones.
Que por cierto, hay una patada fuerte de Lewandowski en la primera parte. Hay protestas porque no fue expulsado en el primer tiempo. Exactamente, el primer tiempo de este partido, pero ahí, Rodrigo, sigue la moneda en el aire también.
Sí, no, la verdad que ahora mismo estamos entre una cosa y otra, con el Real Madrid y Chelsea también, en la otra pantalla tenemos el Villarreal-Bayern, es una machada espectacular la del Villarreal, ¿eh? Porque ya en claro. El partido de ida fue un equipo, el Villarreal, que pudo haber marcado 3 o 4, incluso 5 goles y se quedó con una ventaja muy corta con ese 1-0. Y estaba viendo yo aquí en las dos pantallas que cada vez que yo giraba hacia el partido del Villarreal, chicos, yo veía siempre al Villarreal defendiéndose y al Bayern atacar, y al final, mirad, en una contraataque que ha tenido el equipo Emery, pues da la campanada y pone ese empate en el marcador. Van a ser 4 de alargue en el Allianz Arena de Múnich para ver si el Bayern puede in extremis empatar y forzar la prórroga, pero de momento el Villarreal se está defendiendo muy bien, ¿eh?
Rodrigo, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
Un abrazo a todos. Oye, muchas gracias a vosotros.
Buenas noches por allá. Sí, John. Oye, Tomás, ¿qué tal te fue la semana pasada?
Ah, bueno, muy especial, Beto. Fíjate un dato que me enteré, y ahorita comento el Masters. Tom Brady y los Bucaneros de Tampa Bay van a jugar en Múnich, en ese estadio, un partido de temporada regular, pero no va a ser contra Mahomes y los Kansas City Chiefs. Es demasiado partido para dárselo a Múnich, cuando imagínense lo que va a vender un Brady contra Mahomes. La semana pasada, muy especial, me topé, por ejemplo, a Pau Gasol, a Harry Kane, a Luis Figo, Nico Castillo estaba ahí. El ver a Tiger regresar después de 14 meses, ver una leyenda viviente, el ver cómo la gente se paraliza para ver a Tiger cuando no hace mucho parecía que le iban a amputar la pierna derecha. Una semana muy especial, Beto, ¿qué te puedo decir? ¿Cuál sería el torero que a ti te gustaría ver hoy en vivo, Beto? Que dijeras, me hubiera gustado ver a tal persona porque se quedó siendo una leyenda para siempre.
Claro.
Yo pude ver a Tiger pensando que va a ser una leyenda para siempre. ¿Quién sería ese?
José Tomás.
Héctor, no sé, que dijeras un futbolista que te... José Tomás, o no sé qué se te ocurre, que dijeras, me hubiera gustado ver en su prime a Pelé, por ejemplo.
Pelé,
no
sí, sé. Claro. Sí, a Pelé. Yo, por supuesto, a Pelé.
Entonces, eso es más o menos la comparación que doy del Tigre,
como
¿no?
Como de Tiger.
Lo mediático que es, como dicen los otros jugadores, él no mueve la aguja del rating, él es la aguja del rating.
Sí, claro.
Sí, muy bueno. Él cambió todo, mucha gente lo dio y muy especial, ¿no? Es una semana que disfrutamos mucho. Por cierto, en 2 semanas vamos a estar en el Mexican Open en Vidanta, allá en Puerto Vallarta, donde va a venir John Rahm, el número 2 del mundo, va a estar Carlos Ortiz, va a estar Abraham Anser y muchos otros jugadores. Y hoy no se pueden perder la NBA en Star Plus. Es un buen momento para suscribirse. Estos playoffs son como la repesca de la NBA. Los Nets reciben a Cleveland a las 6 y en la noche los Clippers de Los Ángeles dicen hoy los playoffs y acaba de caer un gol.
Sí, se van a ir a tiempo extra, Héctor, el Madrid y el Chelsea. Ya ellos terminan ya están, los 90 minutos.
Ellos ya están prácticamente en tiempo extra, pero el asunto es el Bayern contra el Villarreal está a punto de consumarse pues una epopeya, Beto, porque ir a dejar fuera al Bayern Múnich en su propio estadio, sí. A este Bayern Múnich, el Villarreal empató al minuto 88 con gol del nigeriano Samuel Chukwueze, acaba de anotar un chico de 22 años, metió el gol del empate a 1, había anotado Lewandowski al 52, y está el partido en una fase crítica en el cierre, con ambos equipos, uno tratando de defender el resultado y otro tratando de pasar a la siguiente ronda como pueda, ¿no? Porque ahorita ya se le están agotando los minutos al equipo del Bayern, y imagínate el tamaño de sorpresa, Beto, el Villarreal, sí. De Unai Emery. Yo siempre he dicho que cuando está Unai Emery en partidos de matar o morir, hay que tomar en cuenta al rival que dirige. O sea, el Villarreal ni en el mapa estaba, Beto, es el campeón de la Europa League del torneo pasado. Ganó su pase a la Champions gracias a que fue campeón de la Europa League. Y ahora está muy cerca de pasar a semifinales, minuto 94, ahí en el Allianz de Múnich. Y está el partido realmente en una fase crítica para el Bayern Múnich, que podría quedar hoy fuera de la competencia de la Champions.
Exactamente, con el gol de Chukwueze, como ya dice Héctor, este joven de 22 años, nigeriano, que está jugando en la primera división de España y está a punto de meter al conjunto del Villarreal en un plano histórico dentro de la Champions. Minuto 95 el partido. Ya se acaba de empatar hace unos minutos, al 88, como dice Héctor, Lewandowski había marcado el gol del equipo del Bayern, el atacante polaco al cual va a estar enfrentando la selección mexicana en el Campeonato Mundial. Y por último, Roger Federer no va a jugar el Roland Garros, su ranking lo va a sufrir porque es una ausencia importante de la pista de arcilla de Francia, mientras que Novak Djokovic fue eliminado en la segunda ronda de Monte Carlo. Aquí estamos hablando, John, de una gran sorpresa, la eliminación de un hombre que ha estado intermitente, wow, con poca actividad continua en este año 2022.
Sí, son estas sorpresas, pero bueno, disfruta.
Ahí está ya. Davidovich fue el que le ganó a Djokovic en este torneo, John.
Sí, sí, Beto, pues eso es a veces el deporte individual, lo que pasa, ¿no? Cuando el 64 le pega el número uno, como a veces también pasa en el golf, y creo que es muy sano.
Estamos llegando al final del programa. Gracias por acompañarnos, el Villarreal está en semifinales. Dejó fuera al Bayern.
Chilpachole hoy, Beto.
Así es, Héctor, John, buenas tardes. Que te vaya muy bien, hasta mañana.